Continuamos en nuestra pauta cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos de este miércoles 22 de octubre. Vamos a conversar acerca de los programas económicos de los candidatos a la presidencia de la República junto a nuestro invitado. Nos acompaña en un contacto telefónico Claudio Parés, jefe de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Concepción y subdirector del Informe Económico Regional. Claudio, buenos días. Bienvenido a nuestra pauta.
Hola, buenos días, Joaquín. Buenos días, Alejandra.
Buenos días, Claudio. Gracias por conversar con nosotros. Para entrar en contexto, quería consultarle a grandes rasgos sus percepciones en relación a las propuestas económicas de los candidatos, porque da la sensación que quienes están más a la derecha o a la ultraderecha se enfocan en el crecimiento económico y quienes están más en el sector de la izquierda hablan un poquito más de desigualdad. No sé si usted comparte ese diagnóstico.
La discusión es, o sea, siento que desde el punto de vista económico, yo estudié economía hace casi 30 años, ya se me empezó a caer el carnet, y tenía la sensación de que hasta antes de la pandemia, algo así, habíamos avanzado en materia de análisis económico y de algunos consensos en cuanto a la materia. Se refería a que teníamos que tener un Estado relativamente grande, que teníamos que tener gasto social, que esa idea del crecimiento con igualdad que vino a fines del milenio pasado y que se había instalado era una realidad, y ahora siento que estamos volviendo hacia una derecha que insiste en minimizar el Estado, en reducir gasto, y a una izquierda que insiste en aumentar el gasto. Entonces, al final del día, hemos avanzado, y estoy hablando desde mi perspectiva, hemos avanzado por lo menos 30 años, y en lugar de generar consensos y de avanzar en cuestiones que alrededor del mundo habían sido un avance, estamos retrocediendo a discusiones que vienen de los años 60, de los años 70.
Sí, Claudio, precisamente hablemos de algunos de los conceptos que están marcando el debate en esta campaña en materia económica, y el primero, por supuesto, tiene relación con esta idea de los recortes en el gasto público. Hemos escuchado a representantes de las tres candidaturas de derecha que están peleando un paso a la segunda vuelta, de José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, plantear distintas cifras en torno al monto que se podría cortar. ¿Cuál es su análisis al respecto? Porque hay especialistas que han dicho que si es por voluntad, que es la palabra que se ha usado, se puede cortar una cantidad grande de recursos, pero eso generaría un impacto incluso en materia fomentando una recesión económica, ¿no?
Es que ese es el problema, porque cuando uno habla en cifras gruesas y uno habla de recortar el gasto fiscal, Eso, por supuesto que desde el punto de vista político, uno dice, deberíamos hacer más eficiente, y todos estamos de acuerdo con que cualquier actividad económica, no solo el gasto del gobierno, sino que las actividades productivas y todo, deberían ser al menor costo posible. Entonces, si nosotros queremos ofrecer programas de gasto social, programas focalizados, la idea es que esos programas sean lo más focalizados posible y generen el mayor impacto al menor costo posible. Y en ese sentido, todos estamos de acuerdo con que deberíamos buscar la eficiencia en el gasto público. Pero una cosa distinta es reducir el gasto público por reducir el gasto público. Esto es como hacer una operación, ¿no? Como que yo quiero bajar de peso y quiero hacerme una cirugía de estas de reducción de peso y cortarme un pedazo. En realidad, decir que voy a bajar de peso cortándome un pedazo de estómago no es lo mismo que hacerme una liposucción y cortar efectivamente allí donde está la grasa. Entonces, cuando uno habla al voleo, habla al bulto, pagan justo por pecadores y nos podemos llevar puesto el aparato estatal. Entonces, reducir el gasto, en ninguna parte del mundo se ha visto que reducir el gasto fiscal genere más actividad económica. Entonces, realizar un recorte masivo de gasto fiscal en condiciones donde el crecimiento económico, estamos peleando para que supere el 2,5%, no va a generar más actividad económica, sino que va a generar menos actividad económica, y, y del punto de vista macro no parece una buena idea.
Claudio, y profundizando en ese tema, hay algunos economistas que señalan que tal vez una medida de estas características, como la que propone Kast, por ejemplo, en relación a disminuir el gasto fiscal, puede ser un poco excesiva considerando los indicadores económicos. Hay una sección en un noticiero que se llama Dato mata a relato, y yo lo cito porque, por ejemplo, durante la semana pasada en el Encuentro Nacional de Empresas, Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, entregó muchos datos a propósito de la economía chilena, donde ella decía que dentro del contexto latinoamericano, Chile estaba en una de las posiciones más favorables. Hay otros economistas también que dicen actualmente no hay una gran crisis inflacionaria o el nivel de deuda pública es de los más moderados de América Latina. ¿Es realmente tan grande la crisis económica de Chile para tener que tomar medidas tan extremas como las que se proponen en algunas candidaturas?
En efecto, la deuda chilena ha crecido mucho y ha crecido de manera sostenible. Ahí tenemos otro problema que nos podemos referir en unos minutos, pero en efecto la crisis de deuda chilena no es tan grande. Pensemos que los países europeos, incluso Estados Unidos, tienen deudas que superan el 100% del PIB, es decir, ellos tendrían que dedicar toda su producción de un año a pagar deudas, y Chile alcanza alrededor del 40%, entonces estamos lejos de esos niveles de deuda. Sin embargo, si nosotros miramos los últimos años, los últimos 15 años, la deuda ha venido aumentando de manera sistemática. La deuda fiscal ha venido aumentando de manera sistemática. Y esto se está transformando en un problema que no hemos podido detener. Varios gobiernos han tratado de detener estos déficits permanentes y no lo hemos podido hacer. Y eso genera un problema. Sin embargo, aunque el problema se está declarando y el Consejo Fiscal Autónomo ha sido majadero en decir necesitamos controlar la deuda, el problema no es extremo todavía. O sea, no es necesario que nosotros tomemos medidas extremas como las que están proponiendo de reducir el gasto. Cuando hablamos de reducir el gasto en 6.000 millones de dólares o 21.000 millones, porque cuando desglosaron hablaron de 21.000 millones en 4 años, estamos hablando de reducciones del 5% del gasto fiscal. Son medidas súper grandes que efectivamente van a reducir y van a hacer lo que llamamos una política fiscal contractiva, y al hacer política fiscal contractiva nosotros reducimos la actividad económica, y no estamos en condiciones de hacer eso de manera drástica, sobre todo porque no es necesario en las condiciones que está Chile hoy día.
Escuchan a Claudio Parés, jefe de carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Concepción y subdirector del Informe Económico Regional. Claudio, hablemos también de otra de las propuestas que ha marcado el debate en materia económica de los candidatos presidenciales, que tiene que ver con esta iniciativa que está en el programa de la candidata Janet Jara, que habla del ingreso vital de 750.000 pesos mensuales, cifra que se alcanzará gradualmente durante su gobierno, como plantea este programa. En ese sentido, Claudio, ¿cuál es su visión respecto de esa iniciativa, del impacto que podría tener y del impacto que han tenido hasta ahora, por ejemplo, medidas como la reducción de la jornada laboral y el alza del sueldo mínimo durante el actual gobierno?
De nuevo tenemos medidas que generan impacto en la economía de manera global y tienen... Tiene dos caras este tipo de medidas. El ingreso universal, o como se llame, esta subida del salario mínimo, la reducción de 40 horas, tiene dos caras. Por un lado, tiene problemas del lado de la producción. Hace que producir bienes y servicios, o básicamente que las empresas, aumenten sus costos a la hora de producir. Es decir, para producir pan o para producir cobre o pescado o lo que sea, las empresas tienen que sufrir un costo más alto y por lo tanto la producción se hace más ineficiente. Entonces tenemos un problema por ese lado, pero tenemos un beneficio por el otro, porque las personas reciben más dinero mensualmente y tienen más tiempo libre y por lo tanto por un lado reducimos la oferta, pero por el otro aumentamos la demanda. Entonces, hasta ahora lo que ha pasado es que las empresas siguen contratando gente. Los niveles de contratación, y recién aparecía en el análisis que escuchábamos en las noticias previas, que en ERE de ayer se decía que la ocupación no ha caído. Es decir, que a pesar de que hemos aumentado el salario mínimo y hemos mejorado las condiciones laborales de las personas, no hemos tenido una reducción en la contratación. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay más plata dando vuelta en la economía y por lo tanto hay más demanda por bienes y servicios. Entonces, aunque sean más caros esos bienes y servicios, vamos a tener más producción. Al tener más producción, tenemos más satisfacción de necesidades y la economía anda mejor. Entonces, tenemos estas dos caras de la moneda que hasta ahora han significado progresos sociales, pero seguimos teniendo un problema importante en términos de desocupación. O sea, tenemos un desempleo más alto, porque a pesar de que no se han destruido empleos y que se han creado nuevos empleos, hay más gente buscando trabajo. Entonces, hay más gente, hay más oportunidades por llenar. Entonces, estamos todavía al debe desde el punto de vista económico y nos vamos para el otro lado, ¿sí? Nos vamos de un lado que quiere recortar y minimizar el Estado, que eso no genera demasiada actividad económica, al otro lado que desde el Estado empuja una producción que no está tratando de ser más productiva. Si al final del día todo se reduce a eso, ¿cómo hacemos que las empresas funcionen de manera más productiva? Bajarle los impuestos no la hace más productiva. Y subirle las condiciones laborales tampoco la hace más productiva. Al final del día lo que necesitamos es innovación y desarrollo. Y volvemos a otro tema que no aparece, que algunos lo están diciendo, pero nadie concreta cómo se hace eso.
Sí, Claudio, y siguiendo también en materia vinculada al empleo, otra de las propuestas de la candidata Janet Jara tiene que ver con una reforma para una negociación multinivel, también conocida como negociación ramal. Yo recuerdo que hace un tiempo nosotros aquí en el programa conversamos con un investigador de Fundación Sol. Ellos trabajan precisamente estos temas y nos decía, si este gobierno hubiese sacado adelante una reforma de negociación ramal, probablemente habría sido uno de los grandes hitos que hubiese obtenido. ¿Cuál es su percepción en relación a estas negociaciones multinivel?
Las negociaciones, bueno, la idea de negociar multinivel, es decir, a ver, cuando uno mira el mercado laboral, uno debería pensar que la relación entre los trabajadores y las empresas debería ser más o menos en condiciones similares. ¿A qué me refiero? A que si el trabajador va a negociar solo su salario, la empresa también debería negociar sola para evitar colusión, en el sentido de que todos nos ponemos de acuerdo y pedimos un mismo salario, y bueno, aquí voy a explicar lo que es la colusión. Imaginen lo mismo de los pollos y de las farmacias en el mercado laboral. Y el temor que generan los sindicatos es que los trabajadores básicamente se coludan para generar ciertas condiciones laborales. ¿Qué es lo que pasa del lado de las empresas? Al final del día hay asociaciones gremiales, hay comunicación entre las empresas y la cantidad de empresas por sector es menor. Entonces, al final del día, en la práctica, las empresas, si bien no están directamente coludidas, sí tienen comunicación entre ellas y las políticas de contratación son similares. Las políticas salariales al final del día son similares entre empresas. Entonces, si tenemos sindicatos solo por empresas, cada empresa va a negociar distinto y se rompe la comunicación entre los trabajadores. Entonces, trabajadores y empresas negocian salarios en condiciones distintas. Entonces, si lo único que tenemos son sindicatos por empresa y un mega sindicato a nivel CUT, entonces estamos perdiendo la capacidad de negociar por industria. Esto mismo que pasa, por ejemplo, en el sector pesquero o en el sector forestal aquí en la región, sería mucho más eficiente en términos de negociación que el sector forestal negociara con un sindicato que agrupara a todos los trabajadores forestales y no solo por empresa. Algo similar pasaría en el sector pesquero. Entonces, no es una mala idea tener un paraguas, tener una legislación que permita esta regulación. ¿Qué es lo que permite, qué es lo que no permite, si damos derecho a huelga, etcétera? Esos son detalles que se pueden mirar en la legislación, pero es importante que exista la posibilidad de que se negocie a nivel ramal. Me parece una buena idea, pero hay que tener cuidado porque ahí es donde el diablo suele meter la cola.
Claudio, y a modo de reflexión también, hay un concepto que cruza transversalmente las candidaturas presidenciales que tiene que ver con esta idea de que Chile vuelva a crecer. Hablábamos que el crecimiento anual está estancado en torno al 2%, y en ese sentido se ha planteado que la desregulación sería una clave que permitiría que la economía crezca, y se pone como ejemplo esta nueva ley de permisos sectoriales y otras iniciativas en torno a esta permisología, que es otro concepto que se ha instalado en la discusión. ¿Cuál es su reflexión en ese sentido y qué tanto se puede desregular para que la economía vuelva a crecer?
Es que lo que pasa es que la regulación es una cuestión multidimensional. Cuando uno piensa regulación, más regulación, menos regulación, en realidad nosotros podríamos tener, digamos, en términos setentero u ochentero, digamos, la ley de la selva, y los más grandes se comen a los más chicos y ya está, digamos. Entonces, tengamos desregulación, eliminemos el Estado, y la verdad es que eso ha demostrado que genera mucha desigualdad, genera rompe la cohesión social, y si uno mira las economías desarrolladas, ninguna economía se ha desarrollado desregulando. Entonces, no se trata de regular o desregular, sino que se trata de regular de manera eficiente, se trata de regular allí donde hay que regular y no allí donde no es necesario. Entonces, necesitamos regulaciones que apunten a lo esencial, que apunten a que si hay una compañía o si hay una empresa que va a fabricar alimentos, asegurarnos que esos alimentos cumplen con estándares mínimos sanitarios. Que si hay una empresa que va a hacer minería, que va a hacer hoyos en la tierra y que va a meter gente, asegurarnos que esa gente que se mete debajo de la tierra va a volver a salir viva, digamos. O sea, hay que centrar la regulación en aquellas cosas que son realmente importantes y no quedarnos en burocracia irrelevante. Entonces, todo el tema de la permisología debería tender a que la regulación facilite la actividad económica y nos permita avanzar como una sociedad civilizada, más allá de regular, no regular. No sé si se entiende la idea general.
Sí, por supuesto.
Agradecemos a Claudio Parés, jefe de carrera de Ingeniería Comercial y subdirector del Informe Económico Regional de la Universidad de Concepción, por conversar con nosotros sobre algunas de las propuestas de los candidatos presidenciales en materia económica. Son muchos candidatos, así que es imposible abordar todas las medidas. Claudio, como siempre, muy claro, así que muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias, Alejandra, Joaquín, que tengan un súper buen día, y a los auditores también.
Igualmente, Claudio, hasta pronto.